Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 30 de junio del año 2022. La cumbre pasa, la inflación permanece. Los líderes mundiales se van, la inflación se queda. La cumbre se acaba y la inflación va a acabar con nosotros. Uno entiende que la ministra de Hacienda, claro, ella habría preferido que la prensa ayer solo hablara de la cumbre, solo de la cumbre. Bueno, a la prensa ayer, hoy y siempre, ministra Montero. Cumbre y solo cumbre.
La noticia más importante es el éxito de la celebración de la cumbre.
Parece que diga la celebración de la COPE, pero nos dice la celebración de la cumbre, la ministra de Hacienda, ¿no? La noticia más importante es la celebración de la cumbre, así que no me hablen ustedes de otra cosa, ¿no? Porque le habían le habían preguntado a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por el dato de inflación del día de ayer. 10,2%, ¿no? ¿Qué valoración hace del dato de la inflación? La cumbre, lo importante es el éxito de la celebración de la COPE, de la cumbre. Claro que otra ministra Montero, la otra ministra Montero del gobierno, que es Irene Montero. A Irene Montero le preguntaron ayer por la actitud sumisa con que ella acató su silenciamiento en la rueda de prensa del martes pasado en la Moncloa. Y yo diría que se choteó de las periodistas que le estaban preguntando.
No le dejaron contestar. ¿Nos puede hacer ahora una valoración?
Sí, siempre van a poder conocer mi opinión. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo.
¿Por qué no habló ayer entonces en la rueda de prensa?
Como les digo, siempre me van a tener disponible.
Fueron hasta 5 veces las que la portavoz le...
Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición.
Ayer le pidieron la opinión y no la dio.
Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando.
Y aquí se la estoy dando. Es mentira, no estaba dando ninguna opinión, pero bueno, da igual. Es mentira, lo dice abiertamente. Pero ¿qué más da si de lo único que hay que informar es de la cumbre? Que igual la ministra de Hacienda entenderá que los medios de comunicación somos capaces de informar de varias cosas en el mismo día. Porque todas las cosas, y ambas cosas son relevantes. La cumbre, ayer hacíamos este programa desde el IFEMA, acuérdese, y el dato de la inflación. Y fíjese que además la ministra de Hacienda, cuando le preguntaron por el dato de inflación, no dijo que la noticia del día fuera la celebración de la cumbre, sino el éxito de la celebración de la cumbre, el éxito del gobierno que ha organizado la cumbre. Dices, ¿es que no es un éxito? Sí, éxito ha sido. Pero es que este gobierno, otra cosa no, pero se ha especializado en jalearse todos los días a sí mismo. El gobierno todo el tiempo está hablando de lo bien que lo hace. Siempre deje que sean los demás los que le cuelguen a usted las medallas, incluido el éxito de la cumbre. Todo el día echándose flores por lo bien que organiza, por lo bien que diagnostica, por lo bien que se anticipa, por lo bien que elige sus medidas, por lo pasmosamente bien que en resumen nos gobierna. Cada minuto de cada día, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada año.
Este gobierno responde a las situaciones difíciles con rapidez, con eficacia y con justicia, porque este es un gobierno responsable, que respeta las instituciones, que gestiona con eficacia.
Ahí está la ministra, la vicepresidenta Calviño también. La vicepresidenta Calviño, suplente de Pedro Sánchez en la sesión de control a la oposición que cada miércoles celebra el gobierno de España. Admitiendo ayer la vicepresidenta que un 10% de inflación no es una buena cosa, va a ser que no es una buena cosa en efecto, ¿no? No es una buena cosa, que la tendencia no parece que sea muy buena, ¿no? Pero añadiendo la vicepresidenta que gracias al gobierno tenemos la inflación en el 10 y no, por ejemplo, en el 13.
Con todas las medidas que hemos venido poniendo en marcha y están ya teniendo efecto, moderando la inflación en 3,5 puntos de media este año.
O sea, casi 4 puntos menos de inflación de media en lo que llevamos de año, gracias a las medidas del gobierno, según el cálculo del gobierno. Que aquí es donde está la principal avería que arrastra este gabinete. Que sus cálculos nunca se cumplen. Que sus cálculos son fallidos. Lo hemos dicho aquí más de una mañana ya, se lo he contado más de una mañana. Yo creo que al gobierno no se le puede reprochar que no haya tomado decisiones. O sea, al gobierno no se le puede imputar pasividad ante la inflación, porque sí que ha tomado decisiones, sí que ha aprobado medidas, ha aprobado un decreto, ha aprobado otro que tiene que entra en vigor ahora, mañana entra en vigor la rebaja del IVA de la electricidad al 5%, la nueva ayuda de los 200 euros. Ha habido descuentos, subvenciones, créditos, los descuentos de las gasolineras, las herramientas de emergencia que sirven para apuntalar economías domésticas, que sirven para aliviar a los automovilistas, que sirven para que aquellas personas que tienen menos ingresos, que son las que más notan, lógicamente, el incremento de la inflación, porque con el poco sueldo que tienen, cada vez ven que el sueldo les da para menos y ya hay cosas que no se pueden permitir. Las medidas que se han tomado buscan precisamente aliviar la situación de esas familias. Sí que ha tomado medidas el gobierno. Le ha arrancado a la Unión Europea el permiso de que fijemos los precios de la electricidad con un sistema distinto al resto de Europa, esto de la sección ibérica, el tope al precio del gas, que fue presentado como el hito fundamental, una conquista que iba a permitir por fin embridar al megavatio hora, ¿no? Y en efecto fue una conquista, fue un logro y se consiguió eso. Pero hoy el megavatio sigue rondando los 200 euros. Y no los 120, 130 que tenía calculado y que calculó en este mismo programa la vicepresidenta Teresa Rivera. O sea que no es la pasividad o la falta de decisiones o de medidas lo que hoy está castigando o mermando la credibilidad del gobierno. Es el hecho de que nunca acabe sucediendo lo que ha dicho que va a suceder. Y que al revés, acabe ocurriendo lo que decía que nunca ocurriría. Y no hace falta regodearse en aquellas afirmaciones tan categóricas del otoño, cuando se desmentía cualquier posibilidad de que la inflación no fuera ni pasajera ni inocua, como predicaba el gobierno entonces. O en marzo, afirmaciones también bastante categóricas, cuando sostenía que a España le afectaría mucho menos que a las demás naciones lo de la guerra en Ucrania, porque dependíamos menos del petróleo ruso. O en las declaraciones de abril, descartando que el Banco Central Europeo tuviera que emprender una subida de los tipos de interés para enfriar la economía. Que al final esa va a acabar siendo la terapia para la terapia de choque, ¿verdad? Y los choques tienen consecuencias poco deseables para atajar la inflación. Porque hasta ahora el gobierno de España, como los otros gobiernos europeos, porque están todos un poco en las mismas medidas, ¿no? En las subvenciones, en los descuentos, en las ayudas, en los cheques, en los créditos. Está Draghi en las mismas medidas, lo contábamos el otro día. Draghi, que por cierto tiene una crisis de gobierno, de coalición en su país, que vamos a ver si sigue siendo primer ministro el señor Draghi cuando termine el viernes, o incluso el día de hoy. Digo, las medidas que están tomando son un poco las mismas todos los gobiernos europeos, van todas en la misma dirección o están alimentadas por la misma filosofía, pero son medidas paliativas. La terapia es la que va a aplicar el Banco Central Europeo, que es la subida de los tipos de interés, el encarecimiento del dinero, el encarecimiento de los créditos. Y por eso, claro, el siguiente cálculo va a ser este, ¿no? Porque si suben los tipos de interés y sobre todo si suben más o más deprisa de lo que hasta ahora se venía previendo, es posible que la economía no solo se enfríe, sino que se pare. Y que a final de este año estemos hablando, maldita palabra, de la recesión, no solo en España, recesión en la zona euro. Por eso el siguiente cálculo, que probablemente va a caer también, como han caído todos los otros cálculos que hasta ahora había hecho el gobierno, es este que dice que a pesar de todo, nuestro crecimiento económico es tan robusto que somos la envidia de la Unión Europea. Bueno, y la cumbre de la OTAN, que termina esta mañana. Con los gobernantes, habiendo rematado ya esto que se da en llamar el concepto estratégico, y habiendo disfrutado anoche, por cierto, de su última cena en Madrid, de la cena en el Museo del Prado, escaparate cultural de nuestro país, acierto pleno, llevar a todas estas personas y sus parejas, y a Draghi, que venía solo, parece que al final se tuvo que ir, al Museo del Prado para compartir la cena y sobre todo para que todo el mundo pueda ver lo que es el museo, todo el mundo fuera de España pueda ver lo que es el Museo del Prado. Acierto pleno. Digo, del documento este que sale de la cumbre, el que ya hablábamos en la mañana de ayer, ha destacado el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, primero, que Rusia es el mayor adversario que tenemos ahora mismo. Dices, pues sí, ya nos habíamos dado cuenta, pero bueno, está bien que la OTAN lo subraye, sobre todo teniendo en cuenta que esta misma OTAN hace 10 años creía que Rusia era un socio estratégico y un aliado y no sé, las cosas como cambian, ¿eh? Que Rusia es nuestro principal adversario de los países OTAN y que China no es adversario o no es todavía un adversario, pero sí es ya un desafío a la seguridad de Occidente y a sus valores.
Today, leaders have endorsed NATO's new strategic concept. It makes clear that Russia poses the most significant and direct threat to our security. Allies states that China's coercive policies challenge our interests, security and values.
Una cosa son desafíos que representa China, el desafío a nuestros valores, a los valores de los países europeos, de los países norteamericanos, y por otra parte Rusia, que es la amenaza. Pero ambas cosas aparecen en este documento, que intenta anticiparse un poco a lo que puede estar por llegar. Son 16 páginas de documento. El documento es fruto, como nos explicaban ayer los que están en la pomada, digamos, fruto de negociaciones y de pactos sobre cada una de las frases que incluye ese documento. Y en el documento se distingue, se discrimina, como ya nos explicaban ayer, entre lo que es una amenaza, lo que es un desafío, lo que es un adversario, lo que es un área de interés estratégico. Pero bueno, traducido, que el problema que tenemos es Putin, pero que a medio plazo el problema que vamos a tener, sobre todo, va a ser China. Es verdad que lo primero que se dice en este documento es que vivimos en un mundo impredecible. Y tanto que lo es, y tanto que lo es. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años que Rusia se habría convertido en el principal adversario de los países de la Alianza Atlántica? Bueno, nuestro gobierno, de lo que más se felicita de este documento, concepto estratégico, es de que en él se mencione expresamente o explícitamente que la inestabilidad en el Sahel y en el norte de África es un gran motivo de preocupación. ¿Por qué? Por la proliferación de grupos armados que se ha producido en esa zona del mundo. Y por esa proliferación, la inestabilidad que genera esa proliferación. Hay grupos armados cada vez más, fíjate Boko Haram, por ejemplo. Provoca inestabilidad. Y la inestabilidad, a su vez, que provoca desplazamientos de personas, inmigración irregular. Claro, lo que no dice la OTAN, naturalmente que no lo dice, es que la inmigración irregular de por sí suponga una agresión a la integridad territorial de los países de la OTAN. Eso quien sí lo ha empezado a decir es el presidente Sánchez. Lo empezó a decir el viernes pasado y de ese burro no se ha apeado. Ayer dijo el presidente que las imágenes de lo que ocurrió en Melilla, que es que él no las había visto el viernes cuando dijo que el asalto había sido bien resuelto. Y que por supuesto le conmueve la muerte de personas, hombre. Mire, hubiera visto o no las imágenes, lo que ya el sábado todo el mundo sí sabía es que había 23 muertos. Sin que el presidente mostrara en la rueda de prensa del sábado, no la del viernes, la del sábado en la Moncloa, consternación alguna. Pero bueno, mira, al final lo de menos es cómo de sensible es Pedro Sánchez al sufrimiento ajeno, si le conmueve o le es perfectamente impermeable. Lo principal es que Sánchez perseveró ayer en calificar la entrada de cientos de inmigrantes vulnerando las normas migratorias, es decir, irregularmente, como un ataque violento a la ciudad de Melilla y a los habitantes de la ciudad de Melilla. Desheredados sudaneses que por haber intentado entrar todos a una y llevándose palos, se convierten para el presidente en violentos atacantes que amenazan la integridad territorial de España y generan inseguridad a sus habitantes. La vinculación de la inmigración irregular con la violencia, la agresión y la inseguridad de quienes habitamos este país. Esto no lo ha rectificado el presidente.
Carlos Alsina, en Onda Cero.